Evangelio de Marcos, capítulo 5, y a medida que lo encuentres, si eres tan amable, nos ponemos de pie. Marcos, capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 25. Marcos, Evangelio de San Marcos, capítulo 5, y leemos desde el versículo 25 hasta el 34. La parte de esa mujer que tocó el manto de Jesús. Vamos a ver qué podemos sacar, qué podemos aprender, qué podemos guiarnos. Marcos capítulo 5, vamos a empezar a leer desde el versículo 25 hasta el 34. ¿Lo tenemos? Bien, dice así la palabra del Señor. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Pedimos ahora que sea tu Espíritu Santo quien abra nuestro entendimiento, Señor, para saber el mensaje que tienes para nosotros en esta mañana. Permite, Dios del cielo, que sea tu palabra y no la mía lo que yo hable, Señor, y que podamos todos salir edificados en esta mañana, enriquecidos, Señor, y alimentados con este pan que tú nos das, nos ofreces en esta mañana. Señor, te damos muchas gracias y todo lo ponemos delante de ti, pidiéndotelo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes tomar asiento. Gloria a Jesús. No hay Dios más grande que Jehová. Eso decían en la canción que pusimos cuando estuvimos en la iglesia con mi Samuel allá en Inglaterra. Y cantaba la gente, no hay Dios más grande que Jehová. Y es cierto, no hay Dios más grande que Jehová. Puede que haya otros dioses, no te digo que no, pero son dioses con minúscula. Por eso aprovecho a los hermanos cuando escriben en el WhatsApp y escriben, porque Dios me ha tal y pone Dios con minúscula. Oh, a mí me repatea, ¿eh? El que me lo manda a mí, yo le escribo rápido y le digo, hermano, Dios con minúscula, ese no es el Dios que yo conozco. Dios tiene que ser siempre con mayúscula, ¿vale? Dios se escribe con mayúscula, que Dios con minúscula es cualquier otro Dios, pero nuestro Dios no es cualquier Dios. Así que recuerda, Dios siempre con mayúscula. Hay en esta parte que todos seguramente habremos leído porque es muy conocida, ¿no? De esta mujer que sufría tanto y que tocó el manto y la parte donde Jesús pregunta, ay, ¿quién me ha tocado? Y los apóstoles se espantan, ¿no? Si está todo el mundo ahí apretándote, ¿cómo que quién te ha tocado, no? Vamos a intentar desglosar a ver qué podemos aprender de esto. En el versículo 25 dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre. En aquel tiempo para los judíos, esa mujer era impura y era como una pecadora, porque tenía un pecado y era como una maldición del pecado y la consideraban como pecadora, como impura, que no se le podía tocar, no podía estar con nadie porque era una mujer impura, porque tenía una enfermedad que no se le quitaba. Y entonces se tenía como que era una maldición. Pero la realidad es que lo que yo entiendo que ella tenía, llevaba 12 años con dolencias, 12 años sufriendo ese mal. Pero si miras bien, hoy en día hay gente que llevan más de 12 años viviendo en pecado y más de 12 años diciendo que son cristianos y haciendo las cosas que no son de cristianos. Y llevan 12 años también sufriendo y diciendo, ¿y por qué Dios? ¿Y cómo Dios? ¿Y qué pasa? Y se ven tantos creyentes que se quejan de que Dios no les bendice, o de que Dios pasa no sé qué, o quejándose de tu situación. Pero quizás habría que mirar nuestras vidas. En aquel tiempo era una enseñanza para hoy, pero sigue siendo una enseñanza. Si tenía ese pecado, si tenía eso continuo, era una mujer impura y era una pecadora, y por eso le venía, es lo que decían. Pero era un poco la enseñanza para que hoy nos demos cuenta que si somos gente también pecadores, gente que estamos en el pecado conscientemente, no puedes extrañarte de que las cosas no funcionen bien, de que puedas tener un azote en tu vida, que a veces uno dice, ¿y por qué me pasa? Y llevo tantos años y yo conozco a Dios y estoy con Dios y sin embargo me pasa esto, esto y aquello. Evidentemente muchas cosas pasan porque tienen que pasar, porque estamos en esta vida y tienen que pasar. Pero otras muchas pasan porque no estamos lo suficientemente cerca de Dios como para que Dios haga algo en nosotros. Por eso cuando leo el versículo siguiente, el 26, dice: y había sufrido mucho de muchos médicos. Había sufrido mucho, era una situación desesperante. ¿No? ¿A cuántos les suenan? Una situación desesperante, una situación de sufrir mucho. Y ahí es donde voy. Quizás estamos en esa situación que llevamos años y estamos con ese sufrimiento. Años que no cambia esto, años que no pasa lo que queremos que pase. Quizás puede ser que nosotros estemos viviendo una vida que no termina de agradar a Dios. Y si no agrada a Dios, no hay manifestación de Dios. Y otro error es el que cometió esta mujer. Y lo saco como enseñanza para que podamos aprender. Dice que ella, la mujer, dice en el versículo 26, y había sufrido mucho por muchos, sufrido mucho de muchos médicos. Había sufrido mucho de muchos médicos. Yo entendí, llevándomelo al mundo espiritual, porque en realidad es una enseñanza espiritual, el sufrimiento que puede que tengamos nosotros a veces no es físico, es psicológico, es mental, es porque tiene que ver con la espiritualidad. Pero aquí dice que sufrió mucho de muchos médicos. Y hoy en día sigue pasando lo mismo. Hay mucha gente con muchos problemas, pero siguen consultando a muchos médicos. Muchos buscan en internet una prédica que me han dicho que no sé qué, otro, un pastor que no sé cuánto, y empiezan a buscar médicos para tu problema. Gente que ni conoces, gente que no te conocen tampoco, gente que no sabe nada. Y no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice que es un siervo de Dios es real. No todo el que dice ni siquiera que es un pastor es pastor. Porque yo he leído muchas cosas y solamente al leer un poco digo, compadre, aquí hay algo que no cuadra. Esto no es lo que la Biblia enseña y tú lo estás enseñando. Por alguna cosa te convendrá. ¿Y qué pasa? Que buscamos médicos. Y en vez de ir a tu médico de cabecera, al que te conoce, al que estás tú en tu pueblo, en tu ciudad, al médico que te trata una y otra vez, que sabe qué es lo que tiene, que cuando vienes ya dice, no, yo ya sé porque yo tengo tu historial. En vez de ir a ese médico, vamos a otros médicos. Y por probar, y me han dicho, y un profeta me ha enterado, y escuché una cosa, me dijeron otra cosa, y empezamos a ir a médicos. Y dice la palabra que sufrió mucho por ir a muchos médicos. Porque cada uno Dios tiene un lugar para tu vida, tiene un propósito, hay algo concretamente para ti. Y eso es algo que al pueblo de Dios le cuesta mucho entender. Que tú tienes un lugar, tienes una iglesia, tienes un pastor, tienes un sitio donde Dios te ha plantado para que en ese sitio tú des fruto. Porque si tú tienes, coges una planta cualquiera y tú la pones un tiempo en una maceta y ahora la quitas y la pones en otra maceta y la quitas y la pones en otra maceta, si tú haces eso, la planta nunca terminará de desarrollarse. Pero coges la planta y ponla en la tierra, en un lugar ahí fijo, en esa tierra, ya verás cómo seguirá creciendo, dará su fruto y crecerá de una manera tremenda. Pero a veces preferimos estar en macetas, no queremos plantarnos. Pensamos que eso nos quita libertad, o no sé cuál es lo que pasa por la mente cuando uno no quiere formar parte, plantarse en un lugar para ser, como se nos dijo el otro día, una columna de un edificio que Dios está edificando en esta tierra. Y nosotros somos parte de ese edificio. Un edificio donde la gente que no conoce a Dios pueda venir a refugiarse, puedan encontrar visión, puedan encontrar guianza, puedan encontrar luz. Pero en un sitio establecido. Y las vidas son las que tenemos que estar establecidas, en un lugar establecido. No estoy diciendo que no puedas visitar y dar un paseo por ahí, no estoy diciendo. Estoy diciendo que tú tienes que estar arraigado. Porque aquí dice que fue de muchos médicos, muchos consejos que cogió, internet, no sé, pastores que ni conocen, como te decía, médicos espirituales que no saben de ti nada. Y sin embargo, tú sigues buscando. Y lo único que hace es que pasarán los años, los meses, los años, ni habrá sanidad y estarás sufriendo y no se quitará ese sufrimiento. Te lo digo por la experiencia, porque conozco ya mucha gente con la misma historia. Tantos años con esto, tantos años con lo otro. Y no es que me dijeron, es que me dieron una profecía, es que no sé cuánto, yo que sé cuántos médicos. En vez de centrarse y decir, voy ahí a mi médico. Para que cuando, yo voy muy poquísimo al médico, gracias a Dios. Pero cuando he estado yendo estas últimas veces por lo de la espalda y tal, no tenía historial, porque como no iba. Pero cuando ya estoy yendo y ahora ven y me dicen, ah, mira, es verdad, mira, es que usted tiene azúcar y no sé qué y tal, y me hacen ahí un... Yo digo, qué bien, tío, me conoce, que me mira, pero ¿cómo llevas esto? ¿Cómo llevas lo otro? Y digo, qué guay, ¿no? Porque es mi médico de cabecera, es el que me conoce, y es el que sabe cuando algunas medicinas he estado tomando y no me sentaban bien, y me decía, no, mira, espérate, te la voy a cambiar por otra o te la voy a poner más baja. Él buscaba la solución. Había algunas pastillas, yo nunca tomaba pastillas, pero ahora las estoy tomando, y me sentaban fatal. Y digo, ¿qué pasa? ¿Qué me está pasando? Unos síntomas en el cuerpo increíbles. Y yo decía, ¿qué ha pasado aquí? Y entonces el médico, no, espera. Esto, pues mira, te voy a quitar, te voy a poner, a ti no te va bien esto, ¿ves? Y gracias a Dios, pues bueno, ahora está uno con ese médico que te conoce y sabe lo que tú necesitas. Pero no se puede ir buscando médicos por todos lados. Y dice en ese lugar, ¿no? En ese versículo. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. ¿Sabes qué implica eso? Dice, y nada le había aprovechado. Gastó todo lo que tenía y nada le sirvió. ¿Sabes por qué? Porque había puesto y ponemos nuestra confianza en nuestras fuerzas, en nuestro trabajo, en nuestras posibilidades, en nuestro dinero. Y eso es lo que hizo ella. Puso toda su confianza en lo que tenía. Y dice que lo gastó todo. No sé si tenía mucho o tenía poco, pero lo que tuviera, se confió. No, yo esto le pago a un médico y me dice, yo compro, yo voy, yo hago. Y ella estuvo así, basándose en sus fuerzas, buscando su propia solución, creyendo que tú puedes porque tienes, confiándote en que como ya tengo trabajo, eso es lo más importante, no pasa nada, ya me voy a relajar, ya estoy tranquilo, porque ya tengo el trabajo, ya como si solo de pan viviera el hombre. Y el hombre pone la confianza en el hombre. Y se ve muchos hermanos que cuando no tienen, ay Dios mío, buscando, cuando tienen, Ya la confianza ya deja de ser en Dios y la confianza en lo que tú has conseguido, en tu trabajo, en tu dinero, en lo que tú tengas, en tus propias fuerzas. Y eso le pasó a ella, puso toda su confianza, gastó todo lo que tenía. ¿Sabes qué va a hacer el enemigo? Llevarte hasta lo último. Porque él lo que quiere es que lo gastes todo, que gastes tu fuerza, que gastes tu ánimo, que pierdas tu fe, todo, que pongas la confianza en lo que quiera que sea, menos en la palabra de Dios o en lo que Dios dice que tengamos que hacer. Porque el enemigo ha venido a robar, matar y destruir. Y el enemigo lo que quiere es cansarte. Ay, este médico no, yo conozco a otro médico. Y algunos cristianos mismos sirven de mensajero del diablo, que el Señor los reprenda, porque le dicen, no, yo conozco, yo sé. ¿Cómo que conoce y que sé? Vea donde tú estás, que es el que te conoce y es el que Dios ha puesto. Pero nosotros mismos, mira, escuché, leí, vi, me dijeron. Y nosotros mismos nos automedicamos espiritualmente y buscamos una solución que aunque a ti te sirviese, no tiene por qué servirle a nadie más. Pero si nos automedicamos y buscas, y sobre todo eso, ya tengo lo antes venía a la iglesia, siempre estaba ahí marcado, iglesia y tal. Ahora, como ya tengo trabajo, como ya estoy un poquito más desahogado, pues si puedo iré a la iglesia y si no, no. La provisión espiritual y la provisión en todas las áreas, todo depende de la siembra. Todo lo que el hombre sembrar, eso mismo recogerá. Si no siembra espiritualidad, nunca serás espiritual y nunca entenderás la palabra de Dios, que la palabra de Dios está escrita por un Dios que dice que Él es espíritu. Y lo que Él ha escrito, está escrito en el Espíritu. Y para poder entender, para poder servirte de lo que aquí pone, tú tienes que aprender a vivir, a entender en el Espíritu. Y por eso es tan importante, y el enemigo es tan machacón en eso, porque sabe que si tú no siembras en compromiso con Dios, no siembras en lectura, no siembras en compromiso de la iglesia, no siembras en asistencia, no siembras en persistir, si no siembras en eso, no recoges en eso. Entonces al final lees la Biblia y te aburres, lees la Biblia y no encuentras nada, cuando la Biblia es un tesoro y debería de asustarte. Si lees la Biblia y te aburre o no encuentras nada, debería asustarte, porque algo está pasando en tu vida. Esto es vida y vida en abundancia. La Biblia es algo vivo, es algo que no puedes aburrirte en la vida, porque hay algo nuevo, aún lo que mismo lo has leído, lo lees otra vez y es nuevo, es algo vivo. Entonces no cabe la distracción, no cabe el aburrimiento, no cabe, solo cabe porque no entiendes, no hablas el mismo idioma. ¿Recuerdas una vez hace años yo prediqué de la Torre de Babel? Que Dios confundió, habéis leído, ¿no? Confundió ahí a los idiomas, ¿no? Estaban construyendo una torre, decía, vamos a llegar hasta el cielo y tal, y estaban construyendo la torre, iba para arriba, y Dios, el Señor mismo, dice, esta gente se han unido y esta gente ni que los pare, esta gente, si no llegan al cielo, le va a faltar poco, ¿no? En mi forma de hablar, ¿no? Pero Dios dijo eso, dijo, esta gente están unidos, lo tienen claro, y cuando lo tienen claro, se consigue lo que se quiere. Y Dios dijo, pero como están equivocados, que quieren llegar al cielo, y al cielo no se llega con ninguna cosa material, no se llega por las fuerzas, no se llega por no se compra, el cielo solo se entiende en el Espíritu. Y Dios, que estaba viendo, dice, mira, como no saben lo que hacen, voy a cortar eso. ¿Y qué hizo? Confundió las lenguas. ¿Para qué? Para que no se entendiera el uno con el otro. Porque dice la palabra también que una casa dividida se rompe y no sirve. Estuvimos hablando también hace poco, una iglesia, cualquier cosa dividida no prospera. Entonces Dios dice, los voy a dividir, uno va a hablar un idioma, otro en otra, no se van a entender y eso ya no funciona. Y yo, a mí lo que me llamó la atención era, porque yo un poco no, soy muy torpe para los idiomas. Y por más que quiero, no aprendo los idiomas. No se me da. Solamente sé decir ulala en francés, ulala, je suis. garçon y cuatro palabras en francés que aprendí en el colegio los cuatro días que me dieron francés. Pero no entiendo nada. Y yo le decía: Señor, ¿por qué confundiste a esta gente con tantas lenguas y cuesta tanto trabajo entendernos? Ahora estamos nosotros sufriendo eso. Ahora uno va a otro país y no se entiende con la gente. Ahora yo en esa conversación con Dios de preguntarle ¿por qué hizo eso? No es mejor que todo el mundo hablemos castellano, hablemos español todo el mundo y nos entenderíamos en todos lados, un solo idioma. Pero tanto preguntar, si tú preguntas, Dios responde. Y él me dijo: mira, la enseñanza de eso es que yo quiero que un día realmente todos hablen un mismo idioma, pero no va a ser un idioma físico, será un idioma espiritual, será un idioma en el espíritu. Y ese idioma, todos los que estamos en el Señor, cuando profundizamos en Dios, entenderás ese idioma. No hace falta decir la mitad de las palabras, no hace falta nada, solo el Espíritu te revela, el Espíritu te da entendimiento. Ves una persona y si te ha hecho algo y te pide perdón, en el Espíritu entiendes que es verdad y se acabó, perdón y se acabó. No hay que hablar nada más. Si ves una persona que ha hecho algo, en el Espíritu te dice lo que Jesús, Padre, perdónalo, no sabe lo que hace. El idioma del Espíritu es el idioma del cielo, porque Dios es Espíritu. Y el pueblo de Dios tiene que aprender a vivir en el Espíritu. Tenemos que aprender porque la palabra de Dios está escrita en el Espíritu. Pero nosotros nos empeñamos en nuestras propias fuerzas, nuestro propio idioma, lo que yo creo, lo que a mí me parece, lo que yo entiendo que esa debe de ser. Y por eso cuando leemos la Biblia salen tantas doctrinas raras, salen tantas cosas, porque le dan la interpretación que te convenga. Pero si aprendemos a leer en el Espíritu, nos daremos cuenta que el plan de Dios es hablar un solo idioma, como era al principio. Dice, hablaban un solo idioma, pero el hombre quiso inventar. Y Dios dijo, bueno, pues vale, pues sigue inventando. Uno que hable, cada uno que hable lo que quiera. Pero después mis hijos, mi pueblo, mi nación, hablará un solo idioma. Y por eso Dios quiere que tú y yo aprendamos el idioma del Espíritu Santo. Aprendamos a sentir en el Espíritu, a no tener que ver las cosas, porque el Espíritu te lo revelará. Dice la palabra, cuando tengas que estar ya en los últimos tiempos delante de los jueces y tal, no te preocupes por lo que va a decir, porque el Espíritu te lo revelará. ¿Ves? El plan de Dios está en el Espíritu Santo, en la voz y en el idioma del Espíritu Santo. Y aquí encontramos que esta mujer fue a los médicos, gastó su dinero, lo hizo por sus fuerzas, y ahí intentó, y ahí llevaba ya 12 años, y no sé cuántos pueden llevar ya años luchando con tus propias fuerzas, creyéndote que tú puedes ser el cristiano que a ti te gusta, creyendo que la iglesia tiene que ser como tú digas, y no sé cuántos años llevaremos y llevará el pueblo de Dios gastando tiempo para nada. Yo diría perdiendo tiempo. Porque Dios tiene un plan y el plan de Dios es así. Hoy te arrepientes, hoy entra el Espíritu Santo, hoy lo aceptas, hoy llegan los dones, los quiere, hoy llega la provisión y todo es así, todo es ya. Pero nosotros prácticamente nada llega en ya, y te aseguro que no es por culpa de Dios. Hay un versículo por ahí, dice la palabra, yo lo tengo por ahí señalado, que dice, si mi pueblo me oyere, si mi pueblo me obedeciese, en un minuto o en un segundo, dice, yo los bendeciría. Lo tengo por ahí, pero como se me ha venido a la mente, pero lo tengo por ahí apuntado y me quedé asombrado que Dios no nos bendice porque no lo escuchamos, porque no lo obedecemos. Pero dice la palabra claramente, si mi pueblo me escuchase y me obedeciese en un minuto o en un momento, algo así rápido, dice, yo los bendeciría. Y veo que Dios está deseando bendecirnos, pero aquí la enseñanza es que ella, esa mujer, dijo, no, yo lo voy a intentar, yo voy a hacer. Pero ¿qué encontramos bonito? Que llega un momento donde ella se da cuenta que ni puedes con tu fuerza, ni tu dinero vale nada, ni nada de lo que tú tengas te va a salvar ni te va a dar la paz. Porque la paz que el mundo da no es la que da el Señor, dice la palabra. Así que Tú puedes encontrar estar a gusto, puedes encontrar paz, puedes encontrar muchas cosas, pero no tiene nada que ver con la paz que Dios da. Y esta mujer llega a un momento donde parece que se da cuenta, cuando lo gastó todo, cuando vio que no había manera, que no es con sus fuerzas, que no es con ejército, que es con el Espíritu Santo de Dios, como se vencen las cosas. Cuando se da cuenta, entonces ahí es donde yo veo que aprendemos al menos tres cosas, ¿no? De los pasos que esta persona dio para conseguir lo que quería, y yo creo que puede servir para nosotros también. Tres cosas que aprendo más o menos de lo que ella, de cómo ella actuó, ¿no? Porque además me llama la atención que el versículo dice que gastó en todos los médicos y todo tal, y le iba peor. Después de todo el esfuerzo, todo lo que hacía, le iba peor. Entonces, ¿qué hizo ella? Dijo, no, ahora ya no voy a depender de mis fuerzas. Ahora sí que me voy a acercar a Dios de verdad. Y ahí veo las tres cosas. Una, que dice en el versículo siguiente, en el 27. El 26 dice, y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Y el 27 dice, cuando oyó hablar de Jesús, lo primero que ella hizo es oír de Jesús. ¿Dónde oímos de Dios? ¿En la iglesia? ¿En la Biblia? ¿En tu oración personal? Eso es lo primero que ella hizo. Oyó de Jesús. Y algunas personas pues pensamos que solo con oír es suficiente, porque vengo al culto y ya es suficiente. Pero este oyó era algo más profundo, era entender, era comprender. Porque cuando oyó de Jesús, todo el mundo oía que Jesús estaba. Todo el mundo escuchó, todo el mundo sabía. Pero este oyó es más profundo, es entender. Ella oyó de Jesús, entendió que Jesús puede hacerlo. Y nosotros sabemos, oímos que Dios puede hacer obras, pero cuando ya lo entendemos de verdad, entonces cuando tomamos una dirección correcta y diferente. Cuando sabemos que Dios puede hacer los milagros. Cuando sabemos que es Dios el que hace las obras. Y entramos en esa fe y ya no es oír de Jesús, sino es entender a Jesús. Y el primer paso que ella hizo fue entender de Jesús. El primer paso que nosotros debemos tomar es aprender a entender de Jesús. No solo oír. Porque el segundo paso que dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de ella, de él, entre la multitud. Segundo paso es ir a Jesús. Muchos pensamos que con oír de Dios, con venir a la iglesia, con ese tipo de cosas, ya hemos cumplido. Hemos venido al culto el domingo, ya hemos cumplido. Hemos venido a los cultos entre semanas, ya hemos cumplido. Pero no, ese es el primer paso de oír. Pero después dice que el segundo paso fue ir. Se esforzó, ¿ves? Se esforzó, fue a buscar. Ahí es donde entra el esfuerzo para venir a la iglesia, el esfuerzo para formar parte del plan de Dios, el esfuerzo para aprender de la palabra, el esfuerzo para predicar de la palabra, el esfuerzo para testificar. Cita después, ir. Y ella oyó del Señor. Todos podemos oír de Dios, ahora estamos escuchando de Dios, pero si no damos el segundo paso, que fue, se esforzó, fue a donde estaba el Señor. Fue a buscar a Jesús. No se quedó dando vueltas. No, fue a donde estaba. ¿Dónde está Jesús? Tienes que encontrar a Jesús. Tienes que tener esa cosa de llegar a la iglesia y darte cuenta y sentir la presencia. Porque yo no sé cuántos de ustedes sienten la presencia de Dios. Pero voy a decirte una cosa. Dios está aquí. Porque Él lo ha dicho y Él cumple. Entonces, si Dios está aquí y tú no te estás dando cuenta, algo está pasando en tu vida. Algo está pasando porque Dios está aquí. Donde Dios está, se nota. Cuando Dios llega a un lugar, se nota. Porque ese es el otro paso. Bueno, es parte del otro paso. Dios está aquí, Dios se nota. ¿Quién son los que notan la presencia de Dios rápidamente? Los de la alabanza, que al momento sienten la presencia. El que preside en cuanto sube aquí, ya te das cuenta y dices, madre mía, noto, sabes que está la presencia. Pero cuando estás ahí, estás en un momento, en muchas ocasiones, pasivo. Estoy aquí para que ahora Dios venga a mí y Dios se muestre. Y no es eso, porque eso no es el paso. El paso es que si estás aquí, ahora tú tienes que ir tú a Él. Tú tienes que mentalizarte, adorarle, Señor, yo vengo a buscarte, vengo a tu presencia. Tú tienes que hacer el esfuerzo. Pero la mayoría estamos ahí y después dice, pues yo no he sentido la presencia de Dios. Porque la palabra de Dios dice, venid a mí. No dice, quedarte ahí sentado que yo voy. Tú ven a la iglesia, siéntate, que yo voy a pasar como una paloma por encima tuya y tú vas a sentir la presencia. Y tú... Eso no funciona. Así no es. Eso es en la película o en los sitios mentirosos. Porque no es así. Dios dice, venid a mí. Y si nosotros hemos venido aquí, venimos a buscar a Dios. Lo que pasa es que venimos a buscar a Dios con el cuerpo, pero no venimos con nuestra mente. Estamos aquí, pero algunas veces había que preguntar, ¿cuántos están aquí? Ahora mismo, ¿cuántos están aquí? Porque, ¿cuántos tienen la mente en otro lugar? ¿Cuánto estás distraído? ¿Cuánto estás pensando qué hora es, a ver si acaba ya el pastor? ¿Cuánto mente está volando por ahí? Y cuando Jesús predicaba, predicaba horas. Y cuando los apóstoles predicaban, predicaban horas. ¿O no sabe ese caso que había un muchacho sentado en la ventana y se durmió y se cayó y para afuera? ¿Sabrá Dios cuántas horas llevaba el apóstol predicando? No, no vamos a tardar tanto, no te preocupes. Pero sí quiero que sepas que tú no puedes venir a que el Espíritu Santo te inunde. Tú tienes que venir a buscar de Dios y debes de poner todos tus sentidos. Y cuando llegas aquí, todos tus sentidos, Dios mío, la alabanza no son meras canciones. Estoy haciendo una oración de esa alabanza. Estoy mentalizado en lo que la alabanza está diciendo. No estoy repitiendo como un loro. Porque Dios, porque está, y cantamos, Dios está aquí, está, y repetirlo como un loro. Cuando cantamos, leemos, que para eso está escrito, para decir, Señor, eso yo lo deseo, eso yo lo pido, eso es lo que yo quiero. Y te metes en lo que dice la canción, para que no repitas, sino que cantes de verdad, adores de verdad. Cuando tú haces eso, vas a notar la presencia de Dios. Y te vas a dar cuenta que algo está pasando. Te vas a dar cuenta que esto no es un lugar cualquiera. Cuando llegaba en el Antiguo Testamento y hablaban con Dios, Dios le decía, quítate el calzado porque aquí es un lugar santo y antes de irte pon unas piedras para recordar. ¿Ves? Donde está Dios es algo diferente. ¿Cómo podemos venir y irnos y ya está? Algo ha pasado. Porque te repito, aquí está Dios y este es su lugar. Ahora, este lugar es súper importantísimo porque está Dios. Cuando nos vayamos todos y que no esté, pues esto será otra vez un salón y un tal. Pero ahora mismo esto es un lugar santo, un lugar apartado. Dios está aquí, su presencia está aquí y Dios quiere hablar en su idioma a su pueblo. Dios no va a hablar tu idioma. Dios no se va a adaptar a ti, a lo que tú hablas, a lo que tú entiendas. Tú eres el que tienes que adaptarte a Dios. Tú y yo somos los que tenemos que aprender el idioma de Dios. Y entonces dice que el segundo punto fue ir. Ella fue, se esforzó, fue a donde estaba Jesús, porque solamente oír no es suficiente. Necesitamos ir al encuentro de Jesús. Y Él nos llama, porque eso es así como lo pone, es venid a mí, y es así como es. Y el siguiente paso es que ella lo tocó. Oímos de Jesús, vamos a Jesús y ahora te pide algo más, lo tocó. ¿Tú puedes tocar al que está a tu lado? ¿Por qué lo tocas? ¿Por qué lo tocas? Porque está muy cerquita, ¿no? ¿Tú puedes tocarme a mí aquí? ¿Tú puedes tocarme a mí? ¿Como no me tiro una piedra? No. ¿Por qué puedes tocar al que está a tu lado? Porque está muy cerca. ¿Puedes tocar al que está tres filas más para adelante o tres filas más para atrás? No puedes. Entonces, ¿qué aprendemos? Ella fue y tocó a Jesús. ¿Por qué? Porque estaba muy cerca de Jesús. Y tú y yo, ¿por qué no sentimos, por qué no hacemos? Porque a veces estamos muy lejos de Jesús. Cuando damos algunas veces la consejería de los matrimonios y tal, ¿no? Cuando los matrimonios se pelean, algunos matrimonios que se pelean, no son todos, ¿eh? Algunos que se pelean, y yo digo, a ver, ¿por qué nos gritamos? ¿No? Está aquí al lado y le dice, hombre, porque tú, porque tal, porque cual. Y la otra, pues tú, tal. Los dos gritando. Y digo, bueno, ¿y por qué grita? Si están al lado, ¿por qué gritamos? ¿No? Si está al lado. Si se va a enterar, tú puedes decirle, niño, eres más pesado que una vaca en brazo. Pero no, le dice, es que eres más pesado que una vaca en brazo. Y le estás gritando y está aquí al lado. Y yo me preguntaba, ¿por qué gritamos? ¿No? Y en lo de las consejerías, leí, aprendía, ¿no? Y Dios me dice, mira, se gritan porque físicamente están muy cerca, pero espiritualmente están muy lejos. Y eso se nota. Y como estamos tan lejos, por eso le gritas. Porque si eres razonable, no tienes por qué gritar. Habláis y os decís las cosas, pero no, nosotros, como no está donde queremos que esté, no entiende lo que queremos que entienda, entonces le gritamos, esto se hace de esta forma y tal, o cual, o cual. Y gritas, pero porque estamos muy lejos. ¿Por qué no sentimos a Jesús? ¿Por qué no le tocamos? Porque estamos muy lejos. Físicamente puede que estemos cerca, porque Él está aquí. Pero espiritualmente puedes estar muy lejos de Él y no puedes tocarlo. La idea es, cuando hemos oído de Dios, hemos venido, dado el paso siguiente para venir. Ahora el paso siguiente es acercarnos a Jesús. Acercarnos tanto que podamos tocarlo, que podamos sentirlo, que podamos su presencia, ¿no? Lo que se dice, siento su presencia. Porque cuando estás muy cerca, entonces cuando sientes la presencia. ¿Qué hizo ella? Escuchó de Jesús, fue a buscarlo y se acercó tanto que pudo tocarlo. Cuando tú estás orando en tu casa, ¿alguna vez sientes la presencia de Dios? No, ya no te digo ni en la iglesia, sino cuando tú estás fuera, cuando tú estás en tu casa, cuando tú lees, en tu tiempo de devocional, en tu tiempo de cualquier tiempo, ¿alguna vez sientes la presencia de Dios? Porque solo se siente la presencia cuando estamos cerca. Pero nosotros solemos ser gente que lo más cerca que estamos de Dios es ahora mismo. ¿Y por qué estamos cerca de Dios? Porque Él ha venido. Pero una vez que salimos fuera, que ya nosotros mandamos, que ya Dios está en todo lugar, Dios está en todos los sitios, pero eso no es como dice la gente, en una piedra, en un esto. No, Dios está en todo lugar, no. Dios puede estar en todo lugar en el momento que Él quiera. Pero si tú sales fuera y tú no le invitas a que vaya contigo, tú ahora, Dios se queda aquí, que yo ya me voy a mis cosas. Yo ahora salgo esta tarde, ¿qué hago? ¿Qué voy? Voy a mis cosas. Estamos dejando a Dios detrás. Pero si cada vez que nosotros caminamos, le invitamos, no, Señor, yo quiero que tú vengas conmigo a donde quiera que yo vaya, donde quiera que yo esté, porque eso es lo que tú has prometido. Estaré contigo donde quiera que tú vayas. Así que yo tengo que darle el permiso a Dios. Señor, voy a ir aquí, voy a ir al campo, voy a ir a donde quiera que vaya, yo quiero que tú estés conmigo. Si tienes esa mentalidad, Dios sabe que lo estás invitando. Pero si tú no lo haces, Dios sabe que no lo estás invitando, que prefieres estar solo porque te crees que no te ve, y así si tienes que hacer una tontería, pues no pasa nada, porque no has invitado a Dios a que esté al lado tuyo. Pero eso un día te pasará a las cuentas. Estar separado de Dios te va a costar. Estar separado de Dios habla de sufrimiento, habla de pasar muchas calamidades. Siembra en el Espíritu para que recojan el Espíritu. Siembra en lo físico también. Aparte que yo soy el que cuento después para llevar al banco las ofrendas. Y hay un montón de 2 céntimos, de 5 céntimos. Y digo yo, si no tenías otra cosa, perfecto. Pero si eso es lo que tú le das a Dios, eso es lo que tú estás sembrando. O alguno cogen los centimillos y le dicen al niño: toma, ve, para que se acostumbre el niño a darle la alabanza. Le da los céntimos al niño, como si el niño fuera tonto y no viera que son céntimos, y se está grabando en su mente que a Dios lo que hay que darle son céntimos. A Dios se le da lo que sobra, a Dios se le da lo que no es. Como si los niños no entendiesen, cuando tenía que ser al revés. Niño, anda, ve tú y echa tú el billete, que yo echaré el dinero suelto, para que tú aprendas que a Dios hay que darle lo mejor. Pero no, la suertecillo, para que el niño aprenda a ir a la... No, el niño no tiene que aprender a traer la ofrenda. El niño tiene que aprender que a Dios hay que devolverle las bendiciones que Él nos da. Él tiene que aprender que la ofrenda es algo voluntario. Y a veces, y también la gente que... Y perdóname, pero bueno, yo lo digo por tu bien. La gente que no echa ofrenda. Primero quiero decirte una cosa. A Dios no le hace falta ni lo tuyo ni lo mío, ¿vale? Que no estamos, que si nadie hiciéramos ofrenda y nadie diéramos nada, a Dios le daba exactamente igual, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Primero, Dios no necesita nada de ti ni de mí. Lo hacemos porque Dios quiere que aprendamos. Esa es la única razón por la que damos la ofrenda. Pero ahora vienes y dice el Señor, durante la semana, que tú observarás que aquí no cogemos ofrenda nada más que los domingos, durante la semana guarda lo que tengas tal y luego lo echa. Y ahora tú vienes y el domingo no has guardado nada para Dios. ¿No te has preocupado durante toda la semana para guardar algo para Dios? Y después tú quieres que Dios se preocupe de ti para que a ti no te falte, para que tú tengas. Que Dios se preocupe de ti, pero tú no te preocupas de Dios. Porque traer la ofrenda no importa la cantidad. Importa de que tú has dicho, voy a apartar para mi Dios. Y cuando llegue el momento que es el día de la ofrenda, yo tengo que llevar a una ofrenda. Como quiera que sea, yo tengo que llevar a ofrenda. Yo no, a mí me da igual, yo te digo que a mí me da igual, en el sentido de que yo aprendí claramente que yo, a mí el que me suple es Dios, y ya está, y mi confianza está en Dios y ya está. Y la iglesia está en las manos de Dios y ya está. Pero por tu bendición, por tu prosperidad, tanto física como espiritual, ten la sabiduría de guardar durante la semana para Dios, para cuando llega el día de la ofrenda, tú traigas tu ofrenda al altar. Y cada día con más gozo, y cada día con más bendición, para saber que lo que se siembra se recoge. Y no estoy sembrando dinero, estoy sembrando compromiso con Dios. Y lo importante es que Dios se comprometerá conmigo, porque yo me comprometí con Él. No estoy hablando del dinero, no estoy hablando de lo que eches o dejes de echar, estoy hablando de la enseñanza que tiene la ofrenda, compromiso con Dios. Durante toda la semana estoy pensando en Dios para guardar, a ver qué hago, y si no tengo, me privo de esto si hace falta, lo que sea, pero estoy pensando, me estoy comprometiendo con Dios para cuando llegue el momento de la ofrenda, yo forme parte de esa ofrenda, que es bíblico y que está desde un principio enseñado en la Biblia. Las ofrendas, ¿por qué? Te repito, Dios no le hace falta nada. Si le daban carnero, vaca, no sé qué, llegó un día, si has leído, que Dios estaba cansado y decía, usted no vaya a enterar la vida, no os vaya a enterar de la enseñanza, que yo no quiero cabrito, que no quiero carne, que no quiero nada, que a mí me sobra todo, si lo que quiero es que aprendáis. Dios dice, pero si yo no quiero tu dinero para nada, el dinero lo han inventado los hombres, no lo ha inventado Dios. Yo no quiero tu dinero para nada, yo quiero tu compromiso, yo quiero saber que tú te acuerdas de mí durante la semana, yo quiero que tú me demuestres también que me amas, que amas mi obra, porque lo que se recoge al final se da. O sea, que aquí no hay nada. Después, cuando te vayas, te vas a llevar cosas que te vamos a dar y a los que damos y tal. Si aquí todo lo que se coja es para enviar a un lado o a otro. Pero, ¿y lo que tú aprendes cuando tú empiezas a tener compromiso con Dios y con ese gozo? Te lo digo por experiencia, ¿eh? Porque yo, cuando yo me convertí, cogía la ofrenda todos los días y había culto todos los días, menos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y todos los días ofrenda. Y yo decía, yo todos los días, yo no había ofrenda todos los días, me hacía tonto, me iba detrás, el tiempo de la ofrenda, o me ponía muy serio mirando para abajo, o me hacía el espiritual, y me ponía, porque antes la ofrenda se recogía así, ¿no? Y yo me ponía a leer la Biblia. ¿Ya ha pasado? Porque yo decía, que a mí me...
yo no quiero dar tanto dinero a mí, yo no tengo tampoco. Todo eran excusas y tal. Hasta que aprendí. Cuando aprendí, yo dije, ay, Dios mío, qué torpe he sido durante todo este tiempo. Si Dios no quiere mi dinero, Dios quiere mi compromiso. Él quiere ver cómo durante la semana yo hago lo que sea para tener. Y ya el amor va creciendo de una manera en ti que ya tú no te conformas con 5 céntimos, 10 céntimos. Ya a mí personalmente me da vergüenza. Yo digo, guau, yo no les puedo. Te digo que si es lo que tienes, es como la blanca de la viuda. Si lo que tienes son céntimos, son los céntimos más valiosos del mundo. Entiéndeme. Pero si tienes más y das los céntimos, tú mismo te estás valorando, tú mismo estás poniendo el listón, tú mismo te estás limitando. Tocó al Señor y lo que necesitamos es tocarlo. ¿Por qué? Porque al tocarlo algo pasa. Cuando nos acercamos de verdad a Dios, algo pasa. Y ahí es donde viene lo de más adelante, que dice el Señor Jesús, alguien me ha tocado. Alguien me ha tocado. Y ahí llegan los apóstoles. Pero a ver, Señor, si te están tocando miles. Pero qué curioso que dice el Señor. Y me llamó eso la atención. Dice, los discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. ¿Sabes qué estaba haciendo Jesús? Él miraba alrededor para ver quién lo había. Y bueno, ¿y cómo lo averigua? Porque te diré una cosa, las personas que se acercan a Dios se les nota. Las personas que tocan a Dios se les nota. Así que tú puedes querer camuflarte como tú quieras, pero si tú has tocado a Dios, se te nota. Y si no lo has tocado, también se te nota. Y tú puedes venir diciéndome, pastor, ayer me leí 2 libros y oré 2 horas. Y dime lo que tú quieras, pero en cuanto te acerques a mí, yo sé si tú realmente has estado cerca de Dios, porque cuando estás cerca de Dios, se te nota. Y Jesús estaba haciendo eso. Sí, aquí todo el mundo, pero yo tengo que mirar porque al que me tocó se le nota, y yo voy a mirar porque lo voy a descubrir en cuanto lo vea. Por eso no he hecho cuenta de lo que le decían los apóstoles, Señor, y están tocados, tal, y él dice, yo voy a mirar a ver quién me ha tocado, porque yo sé que todo el que toca a Dios se le nota. Hay un cambio, hay una profundidad, hay cosas en nuestras vidas que se nota cuando tú has tocado o tú vives cerca de Dios. La persona que es tocada por Dios recibe algo. ¿Recuerdas cuando Moisés, qué le pasaba a Moisés cuando venía de hablar con Dios y bajaba del monte? Lo miraban y decía, se nota que ha estado con Dios. Pues eso es igual hoy en día, ¿eh? Cuando tú pasas tiempo de verdad, cuando tú tienes un tiempo de presencia real y vienes a hablar conmigo o con cualquiera, se te nota. Así que no intentes camuflar nada, porque como hemos dicho, no es oír, es ir. No es leer, es sentir la presencia. Tú puedes leer lo que tú quieras y orar lo que tú quieras, pero si no das el paso siguiente de sentir la presencia, pues bueno, has leído, está muy bien, has orado, está muy bien, pero te has quedado en la mitad del camino. Y Jesús dice, yo nada más que mire, voy a saber quién me ha tocado. Porque el que está cerca de mí, el que me toca, él dice, ha salido algo de mí, ha salido poder. Porque no se puede estar cerca de Jesús y que no pase nada. Eso no me diga, no, yo estoy en la presencia de Dios y tal, pero sigue siendo el mismo. Eso no puede ser. Cuando estamos realmente en la presencia de Dios, que es un poco, si Dios quiere, lo que queremos hacer este viernes, buscar esa presencia, tener un tiempo más relajado para decir, Señor, no sé el tiempo que vamos a tardar, pero vamos a buscarte. Yo quiero ser tocado, yo quiero recibir, yo quiero que se note tu presencia en mi vida. Y como yo lo necesito para mí, por eso es lo que lo pongo, y no es como algo de iglesia, de obligación. No, esto es el que quiera. Da igual, el que quiera que venga, y el que no, pues nada, no pasa nada. No voy a apuntar a los que vinieron y a los que no. Pero yo necesito tener un tiempo de estar con ustedes y un tiempo profundo de estar con Dios. Y no encontraba otra forma mejor que, como dice la palabra, allí juntos Dios envía bendición. Yo puedo hacerlo en mi casa solo, pero Me gusta más como dice la palabra, juntos, unánimes, allí envía Dios bendición. Y terminamos con el versículo 32 que dice: pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Y el 33 dice: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Cuando somos tocados por Jesús, nos damos cuenta de tantas cosas que tenemos que ir a postrarnos delante de Dios. Es una de las cosas que se nota. Uno se hace más humilde porque te humillas. Y cuanto más te acercas a Dios, menos ganas tienes de pelea, de cosas, de lío, de nada. Porque no quieres eso, porque recibes de Dios una paz diferente. Y después dice: y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ven, pa, y queda sana de tu azote. Pero lo curioso es que ella fue y empezó a testificar. Se lo dijo a Jesús, pero ¿cómo estaba Jesús? ¿Allí solo? No, estaba rodeado de mucha gente. Cuando ella estaba hablando, ¿quién se estaba enterando? ¿Jesús? No, todos los que estaban allí. Y ella empezó a decir: porque me he acercado, porque he recibido, porque se me ha cortado. Empezó a testificar lo que Dios había hecho y la gente enterándose. Ella estaba predicando, ella estaba con temor, pero con valentía, diciendo lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Dios puede hacer, y testificar a otros lo que Dios ha hecho y puede hacer. Porque al final es el cometido. No que tú te vayas y yo nos vayamos de aquí súper contentos, súper tal. No, la cosa es que entendamos a Dios para que luego vayamos y prediquemos el Evangelio y le digamos a la gente las buenas noticias que Dios tiene para este mundo perdido. Y yo puse una última pregunta: ¿contamos a los demás lo que Dios hace en nuestras vidas? Porque ese es el cometido, no que tú crezcas, que Dios te provea, que Dios te está, todo para ti, no. La pregunta es después, ¿compartimos con otros? Preguntamos, o sea, decimos a otros lo que Dios ha hecho, predicamos el Evangelio, contamos a los demás lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ahí se queda esa pregunta, que es el deber de todo cristiano. Bien, oramos para terminar. Esperando que podamos haber entendido esos pasos y el por qué esa mujer sufrió tanto y para qué sufrió tanto.